de la carta a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Queridas hermanas, os saludo a todas, como hace San Pablo aquí, deseándoos gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿No me conocéis? Empezamos hoy. Pero al cabo de estos 8 días, pienso que sí que me vais a conocer. Entre otras razones, porque a mí me gusta hablar mucho de mí mismo. Es decir, esto puede sonar mal. No es que me guste hablar mucho de mí mismo, pero cuando uno predica, en la predicación tiene que haber como testimonio. Uno tiene que tomar parte en la predicación. Uno tiene que dar su vida por lo que está predicando. De alguna forma, dentro de nuestra pobreza, uno tiene que certificar que eso que dice ha pasado también por su cuerpo de carne. Digo su cuerpo de carne porque la carta a los Colosenses nos dice que Jesús nos redimió en su cuerpo de carne. Por eso, pues, si vosotras os ponéis a hablar a cualquiera de la vida cisterciense, pues ese testimonio que deis será verdadero y verídico y convencerá si vosotras, pues, tomáis parte. Es decir, si vosotras os implicáis en lo que decís, o con otras palabras más sencillas, si decís, esto es lo que me ha pasado a mí. Porque yo estoy seguro que, bueno, pues, una vida cisterciense, en muchas de vosotras, ya suficientemente larga, pues es algo que lo lleváis ahí en el corazón. Algo que lo habéis disfrutado, pero algo que lo habéis padecido también. Porque las cosas de Dios se disfrutan porque tenemos el Espíritu, pero también se padece. Y entonces hay cruz y hay resurrección. Y entonces, pues, si dais un testimonio de vuestra vida cisterciense, pues sin duda diréis que esto ha pasado por mí. Si dais un testimonio y no ha pasado por vosotras lo que estáis diciendo, quedan las cosas a medias. Queda un poquito, digamos, como en el vacío todo lo que se diga y no convence. Si solamente habláis de la vida cisterciense por lo que habéis leído en los libros, por lo que os han contado, por la tradición que tenéis, pues sí, pero no. Lo bonito es escuchar, a mí me ha hecho feliz esta vida. Y yo en esta vida me siento a gusto y siento que me ha conducido a Jesucristo. Porque eso sí que es importante. Que la vida, el carisma que vosotras tenéis, os haya conducido a Jesucristo, es todo el fin de la vida cisterciense. Conducirnos a Jesucristo, conducirnos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como nos dirá Pablo por activa y por pasiva, en esta carta de los Filipenses, que es la carta de la que yo quiero hablar durante estos ejercicios. Entonces, pues, implicados en la palabra, implicados en el testimonio, implicados. Yo creo que nosotros no acabamos de implicarnos bien. Muchas veces predicamos desde lo leído, desde lo tradicional, pero no acabamos de implicarnos muchas veces personalmente en lo que hacemos y lo que decimos. Por eso nuestras palabras no nos llegan al corazón, no convencen ni a nosotros ni a los demás. Yo creo que si la gente que se acercara a este monasterio tuviera, digamos, pues testimonios fuertes de cómo esta vida cisterciense os ha hecho realmente felices, pues dando ese testimonio de Jesucristo, vendría más gente. Pero no lo digo por vosotras, lo digo por toda la vida religiosa y lo digo por toda la vida parroquial. Hoy día se hacen muchas cosas en las parroquias, muchísimas cosas, de todo. La pastoral es una pastoral amplísima, se hace de todo. Las parroquias se llenan de grupos, las parroquias se llenan de cosas que hacer, se llenan de cáritas, se llenan de liturgia, se llenan de estudio de esto, reuniones para la Biblia, se llenan de toda clase de ejercicios y con muchos agentes de pastoral que trabajan. Pero muchas veces echa uno de menos la fe. Pero esta gente tiene fe. De verdad tiene fe. Porque no es lo mismo trabajar por una parroquia que tener fe. O por lo menos una fe contagiosa. Y la fe contagiosa hoy día, ¿sabéis cómo se contagia? En primera persona. Yo soy testigo de esto. Contando lo que a ti te ha pasado. Contando lo que nos pasa a nosotros. Contando. Os estoy diciendo esto y tengo ganas de que me contéis algo de vosotras. O sea, tengo ganas. Porque a lo largo de estos 10 días vamos a tener tiempo seguro de charlar y seguro que me contaréis algo de vosotras, de vuestra vida cisterciense, de cómo habéis entrado aquí. Porque yo acostumbro, cuando voy a dar ejercicios espirituales a hermanas o monjas de clausura, acostumbro muchas veces preguntar: oye, ¿y tú? La vida religiosa esta, ¿en esta vida religiosa te sientes feliz o no te sientes feliz? Y la verdad, si os he de decir la verdad, encuentro que muchísima gente, muchísimas religiosas me dicen: sí, padre, yo me encuentro feliz, y me encuentro bien, y me encuentro realizada. Siempre hay sus excepciones, como en todo. Y entonces pienso yo algunas veces, si es que en la vida monástica hoy en día hay como más paz, como más serenidad, como más equilibrio. Si habláis con un psicólogo, os dirá el psicólogo: no, viviendo ahí, encerraditas, no sé cuántas sois en esta comunidad. 23. 17. Viviendo 17 mujeres en esta comunidad sola, están encerraditas, apartadas, pues eso es un vivero de neurosis, eso es un vivero de cosas. Eso dicen los psicólogos. No cuentan con el Espíritu Santo, claro. Pero yo, que soy un hombre de parroquia, que he estado de párroco muchos años y que estoy siempre rebozado de gente, con una cantidad de gente a mi alrededor, os puedo decir de verdad que hoy día en el mundo hay tanto vacío, tanta falta de fe, tan poca referencia a lo profundo, que la gente se encuentra sin norte, se encuentra sin equilibrio, se encuentra sin profundidad, sin saber cuál es el sentido profundo de su vida. y la gente se pierde en el trabajo, se pierde en las cosas que hay que hacer, se pierde en las preocupaciones, se pierde en las pequeñas esperanzas, a ver si gano un poquito más, a ver si apruebo estas oposiciones, a ver si me compro un coche mejor, a ver si me compro un chalet en la sierra. Pero eso no da equilibrio profundo. Por eso hoy día en las familias se encuentra muchas veces una relación tan tirante, una relación tan dura, una relación tan poco solidaria, tan poco caritativa de los unos para con los otros, que realmente muchas familias son hoy un criadero de esas neurosis que hablamos. Por ese vacío profundo de la vida, por ese vacío profundo de las cosas. Y yo encuentro que en muchos monasterios, pues no es así. No es así. Ya veremos a ver el vuestro. No os estoy diciendo que seáis muy buenas. No, que supongo que sí, pero no os lo estoy diciendo. Os estoy diciendo simplemente que vuestra vida tiene el más pleno sentido cuando podáis hablar de ella, y seguro que podéis, metiendo el testimonio personal por encima de todo. Si metéis ese testimonio personal, pues estoy seguro que la vida cisterciense es profundamente atractiva. Es muy atractiva. Estoy seguro. ¿Por qué? Pues tiene interioridad, tiene que tener interioridad, tiene fe, tiene esperanza, tiene esas cosas que hoy día en el mundo tanto se necesitan. Vamos a hablar de la carta a los filipenses. Es una carta no muy larga, es cortita, pero tiene cosas muy bonitas. San Pablo ya era viejo, estaba en la cárcel y escribe a los de Filipos, como vamos a ver estos días. Filipos es la primera ciudad donde San Pablo predicó en Europa, la primera ciudad de Europa. Nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, cómo San Pablo quería ir, estaba en el Asia Menor y quería ir hacia Bitinia, hacia la derecha, es decir, hacia el norte, norte-derecha, y el Espíritu Santo se lo prohibió. El Espíritu Santo se lo prohibió. Qué bonito decir eso, me lo prohibió el Espíritu Santo. Eso quiere decir que San Pablo hablaba con el Espíritu Santo, porque además tuvo un sueño. Y vio como un macedonio. Un macedonio ya es un europeo, desde la parte de Grecia. Como un macedonio le pedía, por favor, que fuera a anunciar el Evangelio allí. Y entonces San Pablo tomó el sueño como un mandato del Espíritu Santo. Y le dijo a Timoteo y a Silas, vámonos para allá. Y embarcaron en Troade en el primer barco y se fueron a Europa. No podían imaginar lo que ha sido Europa después y lo que es Europa todavía. Pero ese fue el primer anuncio del Evangelio en Europa, en Filipos. Y llegaron allí los pobrecitos, y nos cuenta Lucas en los Hechos de los Apóstoles que oyeron que en la orilla del río que pase por Filipos, que no sé qué río es, pues se reunía gente a rezar. Y entonces se fueron para allá. Y justo, encontraron nada más que unas cuantas mujeres que se habían reunido a rezar. Y entonces Pablo y sus compañeros se pusieron a rezar con ellas y después Pablo empezó a predicarlas. Y había una tal Lidia, una mujer que se llamaba Lidia, y ese mismo día le pidió a Pablo que la bautizara allí mismo, con el agua del río. Le había tocado la palabra de San Pablo en el corazón. Esto es lo que yo decía antes. San Pablo ponía en su palabra por la fuerza del Espíritu Santo, su propia vida. Y entonces tocaba los corazones. Había, le había llegado tantísimo la palabra a Lidia que allí se bautizó y los llevó a su casa. Y dijo, si me hacéis el favor, y os pido por favor que no me lo neguéis, venís a mi casa. La mujer totalmente transformada. La primera europea. La primera mujer europea cristiana, qué bonito, ¿verdad? La primera mujer europea, pero de armas tomar debía de ser. Porque convertirse el primer día, de armas tomar y de Espíritu Santo, y de mucho Espíritu Santo. Convertirse el primer día, bautizarse el primer día. Porque San Pablo podía haberle dicho, bueno, primero te formamos un poquito. Pero no, San Pablo dijo, yo te bautizo el primer día. Porque después, entre nosotros, y sobre todo el Espíritu Santo, te instruirá. Y se fueron a su casa. Y así comenzó la predicación en Europa. Y esto que os acabo de decir es muy importante porque hay aquí un elemento muy necesario para que a nosotros nos hagan bien estos ejercicios también. Y el elemento necesario es que es buena la palabra que yo voy a pronunciar, pero sobre todo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí en el interior de vuestros corazones. El Espíritu Santo que es el huésped de vuestra alma. El Espíritu Santo que es el que os ha traído aquí, el que verdaderamente os ama en Jesucristo y por Jesucristo, el hombre Jesús. Ese Espíritu Santo es el que os va a enseñar. Yo le pido al Señor con toda mi alma y de todo corazón, pues que no sea ni lo que yo digo, ni lo que haga, bien o mal o a medias, sino que lo diga de tal forma que os llegue. No voy a pedir la unción poderosa que tenía San Pablo, pero bueno, todo lo que se pueda para que os llegue. Pero que sobre todo os llegue del Espíritu Santo. Una vez prediqué unos ejercicios en la provincia de Burgos a unas hermanas también contemplativas. Y al cabo de 6 meses aparecieron por... Las encontré en Madrid, en la Plaza de Castilla, por casualidad, a 2 de ellas que iban al médico. Y entonces, pues, las saludé. Estaban paradas en la cosa de la parada de un autobús. Y una de ellas me dice, mira, Chus, aunque vuelvas al convento y nos digas que todo lo que nos dijiste era mentira, no te hacemos caso, porque la experiencia es nuestra. Y cuando me dijo, porque la experiencia es nuestra, digo, pues no sabes tú qué bonito me parece esto. La experiencia era suya. ¿Quién le había metido la experiencia en el corazón? ¿Chus? La experiencia en el corazón se la metió el Espíritu Santo, porque Chus a los pocos días se fue de allí. Y además uno no tiene poder para nada, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu de Jesucristo resucitado, que en definitiva pues es el huésped interior, el que, como nos dice la palabra de Dios, ya no necesitáis enseñaros los unos a los otros allá en Jeremías. El propio Espíritu de Dios os enseñará a cada uno. Porque es tuyo, el Espíritu de Dios es tuyo. No necesitas, esto es lo bonito del cristianismo, no necesitas que te lo transmita el gran sacerdote. El Espíritu Santo te puede hablar a ti en directo. Es tuyo, tú puedes orarle, tú puedes estar con él, tú puedes acoger sus inspiraciones, sus mociones interiores, como habla San Benito, esas mociones del espíritu de que habla en su regla, inspiraciones del espíritu. Y son tuyas, nadie te las puede quitar. No eres de segunda categoría. No, no eres de segunda categoría. Nadie somos de segunda categoría. El miércoles pasado, antes del grupo de oración, pues quedé con una señora para confesarla. Estaba muy mal, pero muy mal por la vida, muy rota de su familia y por todo. Y yo cuando estaba confesando, cuando me estaba hablando y hablando y hablando, pensé, esta mujer es de psiquiatra. Yo no tengo nada que hacer aquí. Yo no tengo nada que decirla, yo no estoy preparado. Yo no soy quien para decirle nada a esta mujer. No sé por qué me la han traído, por qué me la han mandado, por qué me la habían mandado. Eso salió de mi carne pobre. Pero al cabo de un poco tiempo, empecé a hablarle y empecé a decirle, mira, tú crees que no has sido importante para nadie, que nadie te ha comprendido, que nadie te ha querido, que nadie te ha echado una mano en la vida. Pero lo más grande que tienes es que Dios te quiere. Y te quiere a ti, así tal como eres, tal como ha sido tu vida en todos y cada uno de sus momentos. Y eres muy importante para Dios. Tanto como yo, tanto como el vecino de enfrente, pero tú con tu nombre. Y así estoy hablando un rato. Y no solamente quedé yo bien, y pensando, vaya, pues he dicho más de lo que yo tenía dentro y de lo que... Es que ella quedó muy bien también. Dice, qué palabras. Estas palabras me gustan. Porque estas palabras levantan el ánimo. Y no solo levantan el ánimo, sino el ánimo espiritual. Te dicen, pues es verdad. ¿Y por qué no me va a querer a mi Dios? Aunque sea tan pobre como soy. Aunque tenga una vida tan desastrada como la tengo. ¿Por qué no me va a querer a mi Dios? Y ese es el principio de la evangelización. Como nos decía Juan Pablo II. El principio de toda evangelización es que uno se convenza de que Dios le quiere. Estamos convencidas de que Dios nos quiere. Así en concreto. Pues estate convencida, porque solamente el signo y el hecho de estar aquí es que Dios te quiere y que su Espíritu Santo está contigo y que eres importante. Es que a mí, mire usted, en la vida me ha ido muy mal. Todo el mundo me ha pisoteado. Como dicen ahora, me han ninguneado. Yo, siempre, mi hermana, esa sí que era maja. Y a esa sí que mis padres le dieron una buena carrera. Y esa sí que pudo salir adelante. Pero a mí, si desde niña mi padre me dijo que era tonta, si desde niña mi padre y mi madre no me quisieron, porque yo no era inteligente. Pues mira tú, tus padres y tu madre no te querrían. Pero yo te digo en nombre del Señor, ya que te estoy confesando, de que Dios sí te quiere. Guárdalo esto en el corazón como un tesoro y vívelo, porque si lo guardas y lo vives y lo rezas, el Espíritu Santo irá dando testimonio dentro de ti, en tu propio corazón, de que es verdad. Esto lo dice San Pablo, son palabras de San Pablo, de que esto es una verdad. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer unos ejercicios buenos? Lo más importante ya lo tenemos, es el Espíritu Santo. De ese no podemos dudar. ¿A poco que oréis? ¿A poco que oremos? ¿A poco que con paz y serenidad vayamos predicando su palabra? El Espíritu de Jesucristo resucitado lo tenemos en medio de nosotros. Y entonces, ¿qué se nos pide por nuestra parte? Pues yo os diría una cosa nada más. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? que volváis a ser como niñas durante estos 10 días. Porque claro, hay un problema, la predicación tiene un problema. Y el problema que tiene la predicación de la palabra de Dios es el juicio. Mira que si tú te pones a juzgarme a mí, ese fraile vestido de blanco, que ha venido de Móstoles, pero ¿dónde está ese pueblo? Ese fraile, ¿y quién es ese fraile? ¿Y qué tiene que ver conmigo ese fraile? Además no me gusta cómo habla, no me gusta lo que dice, debía de hablar de otras cosas, debía de... Esto es lo que se llama juicio. El juicio. Eso te quita la niñez. Eso no te deja ser niña. ¿Y tú qué sabes quién es el ángel o el arcángel Gabriel que tiene que venir estos ejercicios a decirte llena de gracia, yo estoy contigo y te quiero? ¿Tú qué sabes? A lo mejor puedo ser yo. Y como me han llamado, pues tengo que ser yo. Porque yo no he venido por mí mismo a avasallar. Yo he venido porque, como dice la Biblia muchas veces, Señor, me has llamado, aquí estoy. ¿Qué quieres? Entonces, yo no he venido a avasallar, yo he venido a... Pues a lo mejor soy yo el que tengo que... El ángel, que no es que sea muy angelito yo, pero bueno, ya me lo entendéis, espiritualmente hablando. Entonces, pues, siendo niña en tu corazón y diciendo, bueno, Señor, pues, los ejercicios, estos retiros anuales que se hacen en las congregaciones, entre otra razón, porque lo dice el derecho canónico, pues, yo... Pues voy a hacerlos, pero no solo exteriormente, voy a hacerlos y para eso, pues quiero volver a los 4 años. A los 4 años a los niños se le dicen cosas y a los niños se les puede moldear. La palabra de Dios nos quiere moldear también. Pero padre, es que yo ya estoy muy convertida. Pero es que todos los ejercicios vienen a convertir. Un poco más. La conversión no se termina nunca. A profundizar. ¿Cómo vamos a haber terminado ya de convertirnos? Pero conocemos a Jesucristo en su profundidad. Amamos a Jesucristo en su profundidad. Conocemos al Espíritu Santo que nos quiere llevar hasta la verdad completa. Es que tenemos nosotros la verdad completa, o la vida completa. Pues no, ningún hombre puede decir tal cosa. A todos nos viene bien siempre estos días profundizar. Por otra parte, también os quería decir una cosa. Esto es un lujo. Esto es un lujo, que podamos estar aquí 8 días dedicados nada más que a esto, pero ¿quién lo puede hacer? Esto es un lujo. Personas muy especiales, que somos nosotros, que podamos dedicarnos a esto, sin tener que preocuparte de salir a no sé cuántas cosas, sin tener que preocuparte de ganarte el pan de mañana, sin tener que cuidar de tantas cosas y tantas cosas como se cuida en la vida. Poder dedicar estos 8 días, pues, así, es un lujo contemplativo. Es un lujo contemplativo. Y hay que buscar los lujos contemplativos. Mirad, yo antes, cuando era más joven, conducía bastante a prisa. Y algunas veces yo mismo me reprochaba. ¿Pero por qué conduces tan a prisa? Total, para llegar 3 minutos antes al sitio donde vas. Pero ahora que soy mayor, ya no me gusta conducir así. Conduzco de una manera que yo lo llamo contemplativa. ¿Y qué quiere decir conducir contemplativamente? Pues mira, conduzco de tal forma que puedo mirar, que puedo ver el paisaje con paz, que puedo ver por dónde voy, porque cuando conduces así como un loco tienes que estar con una atención tremenda y con una concentración, porque si no vas a durar poco. Pero el conducir contemplativamente, pues no te cansa, te da serenidad. ¿Que tardas 10 minutos más? Pues tardas 10 minutos más. Por eso vamos a pedirle al Señor, en esta tradición monacal vuestra tan bonita, ese lujo contemplativo, ese conducir contemplativo, esa interioridad contemplativa, esa lección divina interiorizada, contemplativa, que es tanto de vuestra tradición y que puede ser leída o puede ser también escuchada, porque también la palabra de Dios nos puede hacer que nosotros leamos interiormente lo que el Espíritu nos dice. Y entonces, pues aprovechar estos días, pero aprovecharlos conscientemente, diciendo, te doy gracias, Señor, porque puedo estar 8 días dedicada a esto. ¡Qué maravilla! Y esto me lo da la vida que tú has elegido para mí. Puedo estar 8 días dedicada, pues, a la interioridad, a escuchar cosas sobre ti, a irme delante de tu sacramento y rezar un rato, a dejar que la paz se posesione un poquito más de mi alma, que entre la paz a mi corazón, que llegue a lo profundo de mí misma. Y Señor, pues que termine con alegría. Que termine con alegría estos ejercicios, sobre todo con la alegría de la vocación. Te doy gracias, Señor, por ser lo que soy. Te doy gracias, Señor, por haberme traído aquí. Te doy gracias, Señor, porque me hiciste contemplativa cisterciense. Y te doy gracias a Dios porque todo lo que llevo dentro, por toda la tradición que llevo dentro, por tantos y tantos y tantos, como a lo largo y tantas personas que he tenido cerca de mí a lo largo de mi vida y en las épocas pasadas, pues que me han enseñado cosas y que me han sabido, pues, construir un mundo, una vida en la que yo puedo descubrir a Jesucristo. Y eso es lo que os quería decir esta tarde, simplemente. Que sintáis la bendición del Señor en estos 8 días, que tiene un nombre muy concreto, el Espíritu Santo en los corazones. Después hablaremos mucho de Jesucristo, ¿sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesucristo. Y hemos sido redimidos por Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es nada más que el Espíritu de Jesucristo resucitado, el amor de Jesucristo resucitado, la energía de Jesucristo resucitado. Así que figúrate si vamos a hablar de Jesucristo, que es la fuente de donde nos mana el Espíritu Santo y nuestra vida y todas nuestras cosas. Pues bien, sentíos bendecidas por el Señor ya al comienzo hoy de estos santos ejercicios.